Tiene un nuevo papel, según he oído.
¿Alguien más?
Acabo de volver de la India. Tuve una disentería fantástica.
¿Y tú qué cura estás haciendo?
En la montaña, un viejo le estaba leyendo la Odisea a un niño. Y el pequeño oyente de repente dejó de parpadear.
¿Alguien más? ¿Pierdo?
¿Y tú qué me cuentas? Es fantástico vivir como un alma y ver día a día la eternidad de las personas siendo testigo de lo que sienten.
¿Alguien más le está pasando esto?
No. ¿Alguien? No es no. Papiro.
Perdón.
Run.
Pues sí, papiro run. Hemos estado unas cuantas semanas de papiro de confine y aunque el confinamiento no se haya terminado como tal, Inco Martín, hoy retomamos papiro run.
Sí, como tú dices, aunque sigamos de confinamiento fase 1 o 0,5, como quieras, pues bueno, reabiertas las librerías, reabiertas las editoriales, yo creo que ha llegado el momento, ¿no?, de reabrir papiro run y dar un poco de voz a sus novedades, que además les viene bastante bien.
Buah, súper necesario, qué ganas también de pisar las librerías. Bueno, yo ya lo he hecho, lo voy a confesar y perdernos, ¿no?, entre libros y libros.
Sí, y descubrir nuevas joyitas, como haremos en Papiro Run.
Exactamente. Oye, Inco, que dicen que el confinamiento pues puede haber despertado el apetito literario en muchísima gente.
Ojalá. Aunque a mí estos cambios de confinamiento no los veo muy así. Pero bueno, nosotros dispuestos a añadir nuestro granito de arena a ello.
Bien, así que miramos al futuro, Inco.
Sí, pero sin olvidar el pasado, Galder. Y lo curioso es que hoy con el libro que tenemos hoy, pues nos vamos a ir, pero muy al pasado.
Ah, vale, muy al pasado, o sea, a la época hace, antes del COVID.
O incluso hace, antes de Cristo.
Ah, o sea, entonces, ¿a dónde nos vamos? ¿A la AD, antes de los dinosaurios?
Pues mira, por ahí andará la cosa. Mira, como has dicho antes, aparte de la afición a la literatura, ¿tú hacia qué otras cosas crees que esta situación nos ha podido abrir los ojos?
Bueno, pues yo creo que hacia la necesidad, ¿no?, de potenciar como nunca y públicamente pues la sanidad y la ciencia, por ejemplo.
Eso sin duda, además esto va a ir relacionado también. Pero bueno, ¿a qué te lleva, por ejemplo, que durante estos días casi ni hayamos ni visto ni oído coches, por ejemplo?
Bueno, ¿qué me lleva?
¿A dónde?
A un futuro bastante óptimo, te voy a decir, ¿no?
¿Sí?
Que viva la bicicleta y que viva el caminar. Pero claro, pero también te voy a decir una cosa, ¿eh? No hay que confiarse, porque sí, que se dice que el medio ambiente, pues que lo ha agradecido y tal, pero bueno.
Hasta cierto punto. ¿No?
Eso es.
Hasta que se ha relajado la cosa,
sí,
igual.
Exacto, claro. Porque los aviones, te digo yo, que volverán a volar mañana, ¿eh?
Hombre.
Sí. Eso es.
Sí. Pero sí, sí que ha ayudado a... O sea, se ha notado en el medio ambiente, ¿no?, digamos, y para comprobarlo solamente hay que mirar los índices de contaminación que hubo durante los días más estrictos. Y por ese camino, y más concretamente hacia el clima es la palabra importante de hoy, es hacia donde nos vamos a dirigir en papiro.
A ver si me centro entonces, Inco. O sea, ¿el clima en la época de los tiranosaurios?
Mira, como reza la portada de este libro que tengo aquí entre mis manos, hay que entender el pasado para intentar corregir el futuro, Galder. Y hablamos de un libro que edita Shackleton Books, que escribe el doctor en ciencias geológicas Javier Martín Chilebet, y cuyo título es Memorias de un clima cambiante.
Uy, y tan cambiante. Sin ir muy lejos, en lo que llevamos de mes, hemos pasado de los 30 grados veraniegos a las tormentas perfectas.
Ya te digo, locura. Te voy a dar más datos, ¿eh? Mira, en el 2019 el mes de julio fue el mes más caluroso a escala global desde que se miden las temperaturas, es decir, desde hace 150 años. Y tenemos otro dato por aquí que indica que los 19 años más calurosos registrados son todos ellos a partir de 1998. Y como estos, podríamos encontrar muchísimos más datos que nos llevarían pues a la conclusión de que algo, y no precisamente bueno, se está cociendo, y además se está cociendo bastante rápido.
El cambio climático.
Exacto, la emergencia climática. Y lo que el autor de este libro nos muestra pues es el desarrollo y las peculiaridades de catastróficos fenómenos climáticos que sucedieron en el pasado. ¿Para qué? Pues para que así aprendamos de ellos y apliquemos pues medidas ya no en el futuro, sino en el presente.
We have only one planet. We will fight for a cleaner environment and a better quality of life for every one of our great citizens. Only one planet. Above all, we will remain loyal to the American people and be faithful stewards of God's glorious creation from sea to shining sea.
Anda tú, que ni más ni menos hemos escuchado a Donald Trump dando sermones sobre el cambio climático, claro que serían carnavales, ¿no? Y sí, disfrazado de monje gregoriano.
Sí, o 28 de diciembre, así lo veo yo. Aquí el gurú negacionista del cambio climático. Y mira tú por dónde, que gracias a... No voy a decir un taco. Bueno, gracias a energúmenos como él, pues tal vez la percepción de la población, que la población tiene respecto a este problema climático, pues no sea tan seria como debiera.
Ya, te voy a decir, aunque en una cosa, creo que solo en una tiene razón, porque solo tenemos un planeta.
Pues sí, mira, ahí tiene razón, solo tenemos un planeta que, como indica el libro, Memorias de un clima cambiante, pues tiene un presente, tendrá un futuro y tuvo un pasado. Y sobre esto se sustentan los tres pilares científicos que estudian el cambio climático.
Venga, pues vamos a ello. Inco, ¿cuáles son estos pilares?
El primero. Mira, este analiza el presente para detectar el cambio climático en tiempo real. Esto se hace monitorizando las condiciones actuales y los sistemas de alerta que evidencien y caractericen el cambio y sus impactos. El segundo pilar es la predicción del clima en el futuro. Está orientada a corto y medio plazo y basándose en modelos matemáticos, pues que generan simulaciones del clima para diferentes situaciones posibles en un futuro. Y luego nos queda el tercer pilar, que sería el pasado.
Claro, que sin él, pues los otros dos no tienen mucho en qué basarse.
Claro, y por eso es tan importante. Mira, este tercer pilar es la ciencia de la reconstrucción, la modelización y el análisis de los cambios climáticos que ha vivido el planeta a lo largo de toda su historia. Digamos que pues este pilar es clave para entender el problema actual del cambio climático y poder enfrentarnos a él.
Ya, pero bueno, antes, como has dicho, pues solo tenemos datos de los últimos 150 años.
Has estado atento, Valder. Sí. Sí. Y ahí entra en juego la paleoclimatología, que es una ciencia emergente y multidisciplinar que se dedica, pues eso, a estudiar los climas antiguos.
Ah, vale. Oye, ¿y de dónde saca los datos para poder estudiar esos climas tan antiguos?
De todas partes los sacan. Mira, de rocas de origen sedimentario, por ejemplo, de fósiles, de los anillos de los árboles, de estalagmitas, del hielo de los glaciares, de datos históricos y arqueológicos, y etcétera, etcétera, etcétera.
Ya. O sea, memorias de tantas cosas, pero memorias también del clima.
O, por ejemplo, siguiendo esa expresión que se suele utilizar de planeta enfermo, esto sería como el historial de ese planeta enfermo, ¿no? Un historial que sería necesario para enfrentarnos a la enfermedad actual y que nos llevaría a preguntas como, por ejemplo, ¿son estos síntomas algo usual en el pasado? ¿O cuáles fueron las causas? ¿O cómo respondió el paciente? ¿O cómo evolucionó?
Oye, Inco, ¿y este historial o memoria se remonta a hace mucho?
A mogollón, muchísimo, pero muchísimo tiempo atrás. Y cada vez con más datos, además. Pero este historial siempre tiene como una especie de... como si fuese una serie, tiene un hilo conductor. Y este hilo conductor sería el forzamiento climático. Este forzamiento climático ha de mantenerse dentro de unos parámetros para que todo vaya bien, como va por el momento. Si se sale de esos parámetros, pues es cuando se lía parda, climáticamente hablando.
Vale, oye, ¿y se ha liado mucho a lo largo de la historia?
Mogollón de veces y con mogollón de casos diferentes. Mira, ¿te apetece viajar así, más o menos como a 56 millones de años atrás?
¿Eh? 56 Hola, ¿eh? Millones de años. Esto da mucho vértigo, tío.
Sí, pues agárrate que vamos a ir. Bienvenido a los episodios hipertermales. Thank you.
Las llamas avanzan inmisericordes a pesar de los esfuerzos titánicos por frenarlas. Y de acuerdo con los pronósticos de temperatura para este fin de semana, lo peor de los incendios forestales en Australia aún está por venir.
Oye, Inco, intuyo que estos hipertermales de los que nos habla Memorias de un cambio climático, el libro de hoy en el papiro, pues tienen algo que ver con el calor.
Intuyes bien. Sí, no se refieren a algún tipo de balneario, no. Son más bien los episodios climáticos a nivel global más enigmáticos de la historia de la Tierra. Mira, sus peculiaridades son, por un lado, que son muy cálidos, la temperatura sube entre pues 4 y 9 grados, y por otro, que son muy breves desde la perspectiva de los tiempos geológicos, es decir, que pueden tardar siglos en formarse y pueden llegar a durar decenas de miles de años.
¿Y cómo se suceden? ¿Cómo se crean?
Pues mira, estos llamados eventos, que tienen un carácter muy inusual y que no son periódicos, se forman cuando esa estabilidad climática, ese umbral del que hablábamos, en el que se debe mantener el forzamiento climático, pues se rompe. Y entonces se desencadena como un caos climático que conlleva a drásticos cambios en tanto la atmósfera como en los océanos, al final en todo el planeta.
Claro, lo cual obviamente pues tiene dramáticos efectos en la vida.
Muy dramáticos, muy brutales. Por ejemplo, vamos a ver lo que sucedió en uno de esos episodios llamado PETM, y que sucedió hace ya 56 millones de años. Mira, en este evento la temperatura subió entre más o menos 5 grados en el Ecuador y hasta 9 grados en los polos, que es una burrada. Como todos los hipertermales, estuvo asociado a cambios drásticos en el balance energético del planeta, relacionados estos con la emisión de grandes cantidades de gases de efecto invernadero, o sea, de dióxido de carbono y de metano.
Ya, estos gases son los mismos que nos encontramos en la problemática actual del cambio climático, ¿no?
Pues sí, eso es. La diferencia es que en el PETM la emisión se escalonó pues eso a lo largo de milenios, y nosotros lo estamos haciendo pues en tiempo récord, en años. Y de seguir por este camino, pues llegaremos a una situación muy parecida a la que precede a uno de estos eventos climáticos, a un
hipertermal. Vale. ¿Y esto a dónde nos llevaría?
¿A dónde? Uf, a mal lugar. Mira, en primer lugar, a cambios brutales en los patrones de las precipitaciones, que esto, pues igual nos suena un poco, ¿no? Un poquito. Sí, y esto derivaría ya más allá en megatormentas, que asusta bastante. Esto va unido, además, a la subida de la temperatura, que nos llevaría a una dinámica caótica en la que el planeta sufriría, pues eso, fuertes modificaciones en los ecosistemas. Y digamos que todo bicho viviente pues tendría que emigrar y adaptarse a estas nuevas condiciones. El problema es que, dada la velocidad y la brusquedad de estos cambios, el adaptarse no es nada fácil. Y claro, las extinciones masivas pues están al orden del día.
Ya. Vaya, y esto es lo que ha sucedido en los eventos hipertermales a lo largo de la historia, ¿verdad?
Sí, y además podríamos añadir a esto la acidificación de los océanos, un cambio que afectaría directamente a la fauna marina e indirectamente al resto de seres del planeta. Y en algunos hipertermales, ya para rematar, pues podríamos incluir la anoxia y la euxinia.
Pues la cosa suena mal, suenan muy mal.
Sí, y su significado es aún peor. Son, digamos que, la pérdida de oxígeno en los océanos. Entre otras cosas, está relacionado con el calentamiento de las aguas superficiales, que esta hace que las aguas oceánicas se estanquen y el oxígeno no llegue a las profundidades. El resultado, pues, caos y destrucción marina y efectos demoledores para todo el planeta.
Ya. Hombre, pero lo que sí es verdad es, ¿no?, que al final el planeta salió de estos eventos hipertermales.
Efectivamente, sí que salió, pero lo que he dicho, con unos cambios brutales y extinciones a gogó. Mira, el autor del libro nos advierte pues de que estos hipertermales tienen cierta analogía con nuestro cambio climático actual en cuanto a subidas de temperatura y al rápido incremento del efecto invernadero. Y por ello, está bien este libro, está bien porque es bueno conocer bien esos antiguos periodos hipertermales para aprender de ellos y evitar acercarnos a un punto de no retorno, que sería fatal.
Ya. Hombre, por ello, evidentemente, pues hay que concienciarse en serio y ya de una vez de que solo tenemos un planeta y más nos vale cuidarlo.
Sí, y como indica en el libro también que pilares sobre los que se sustenta nuestro llamado bienestar, pues al final a lo que nos están llevando es a un imparable y demoledor malestar que mejor que no llegue.
Ya, que de tenerlo todo podemos pasar a no tener absolutamente nada.
Sí, y
bueno,
fíjate,
pues hoy...
Y te iba a decir que sí. Fíjate que también cosas como las que tenemos ahora mismo seguramente estén totalmente relacionadas con esto.
Pues sí, en fin.
A rematar,
eso es. Bueno, el papiro run run de hoy, el primer papiro después de los de Confine, pues llega con este libro titulado Memorias de un clima cambiante, de Javier Martín Chivelet, editado por Shackleton Books.
Adiós.
Alles egal.